Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, bienvenidos al martes 20 de noviembre. La lluvia va a hacer acto de presencia, está en ello, durante toda la mañana. Empezó a llover a eso de las 4 de la mañana y no lo ha dejado en buena parte de la Comunidad de Madrid. Lo que junto a la bajada de las temperaturas y al viento, pues organiza un día de otoño que se mire por donde se mire, es un clásico del otoño. A esta hora los termómetros marcan 5 grados en la sierra, 9 en Madrid capital, 7 en la zona sur. Hoy es martes 20 de noviembre, pero la fecha del día es el 26 de mayo de 2019, el superdomingo. Elecciones europeas, autonómicas en 13 comunidades, municipales en más de 8.000 municipios y tal vez generales, y tal vez la repetición de las elecciones en Andalucía. Algo insinuaba ayer en el debate en Canal Sur la presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunciando que si no le apoyan habrá bloqueo. Y si hay bloqueo, elecciones otra vez y en mayo. Lo del superdomingo. El secretario de organización del PSOE, Ábalos, que es ministro de Fomento, dejó caer el asunto ayer en un desayuno. El presidente del gobierno dijo que la competencia es suya. Y en la oposición la insinuación de Ábalos fue bien recibida. Escuchen a Casado del PP y Arrimadas de Ciudadanos.
Por tanto, yo coincido con el señor Ábalos y creo que cuanto antes tiene que convocar elecciones y además tengo que decir que el Partido Popular está ya preparado para ganarlas.
Esto no se trata de ver cuál es la fecha que el PSOE se cree que mejor le puede venir o decir ahora ese globo sonda de que lo hará en esa fecha y luego ya veremos. Se trata de que cumpla su palabra ante los españoles.
La cuestión de fondo son los presupuestos generales del Estado, que el Gobierno no va a llegar a presentar porque no tiene los apoyos suficientes y hay un plazo, que es el mes de abril. ¿Y por qué abril? Porque en abril fue cuando el anterior gobierno presentó los presupuestos en el Congreso, los que están en vigor, que luego fueron aprobados en verano. Pero abril es el mes en el que se cierra el plazo a los ojos de los expertos para que el gobierno presente los presupuestos o convoque elecciones. Y como lo sabe antes, como va a saber antes que no tiene los apoyos suficientes para sacar adelante esos presupuestos, porque no es plan ir al Congreso con unos presupuestos, perder y convocar elecciones, pues la convocatoria sería en marzo o en mayo, coincidiendo con las otras elecciones, el 26 de mayo, el superdomingo. Además, es noticia en este día que el Gobierno de España le ha dicho a la Unión Europea, respecto al Brexit, respecto al acuerdo de salida de la Unión Europea del Reino Unido, que la cuestión de la colonia de Gibraltar es un asunto personal de España con el Reino Unido y que tiene que dar bien claro en el acuerdo que no queda, que eso es una colonia y que la resolución del estatus de la colonia es un asunto entre España y los británicos. Y ahora mismo parece que la colonia es un trozo del Reino Unido y que se sale de la Unión Europea en las mismas condiciones. España se planta, hay Consejo Europeo el próximo fin de semana, veremos hasta dónde llega el plante de España y si hay esa modificación en el acuerdo del Brexit. Así comienza este 20 de noviembre, está lloviendo, información del tráfico ahora mismo. En la Dirección General de Tráfico informa a esta hora María Herrero. Buenos días, María.
Buenos días. Pues sí, sigue lloviendo y eso se nota en las carreteras. Hay mucha saturación en los accesos, por la 2 en Alcalá de Henares y Torrejón, por la 3 en Santa Eugenia, por la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, también por la 42 en Parla, Fuenlabrada, Getafe y también en la zona de Villaverde, en la 5 en Alcorcón y Campamento, en la 6 ya desde Las Rozas hasta El Plantío y también en la M607 en Colmenar y en la M40. Complicaciones desde Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo en directo. A las 6 y también en la zona de Mirasierra en dirección a la carretera de Burgos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora en la red de cercanías o en la red de metro, aunque ahí lo dejamos, que no hay novedad, que son las 7 y 4 minutos. Contamos lo esencial de la crónica de la actualidad a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. Pendientes de lo que pueda ir ocurriendo en esta mañana, contamos la actualidad a esta hora pensando en esa fecha del 26 de mayo. Es noticia esa posibilidad, el aroma que desprenden unas declaraciones del ministro de Fomento y secretario de Acción Socialista Ábalos Sobre la posibilidad de que las elecciones generales sean el mismo domingo que las municipales y autonómicas, informa Noelia Ontoria.
El gobierno ni se molesta en descartar un adelanto electoral que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, cree posible hacer coincidir con las municipales autonómicas y europeas de mayo de 2019. Desde Rabat, el presidente del gobierno rebajaba la trascendencia de sus palabras.
Claro que sí, nada es descartable. Veo un superdomingo, sin duda.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno, y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Pero las explicaciones del presidente no sirven a Podemos, que ve las orejas al lobo de los comicios y convoca de urgencia para este viernes el Consejo Ciudadano para preparar la estrategia. Pablo Echenique, secretario de Organización.
Nosotros opinamos, como por cierto opinaba Pedro Sánchez hasta hace unos meses, que si hay prórroga de los presupuestos del Partido Popular, Pedro Sánchez debe convocar elecciones anticipadas.
PP y Ciudadanos esperan que las elecciones se convoquen cuanto antes.
Otra de las noticias de este día es ese plante de España ante la cumbre del Brexit del próximo domingo. Plante por la cuestión de la situación de la colonia británica de Gibraltar. España quiere resolver el asunto bilateralmente con Gran Bretaña, y que quede claro en el acuerdo del Brexit que ese es un asunto bilateral y no forma parte del estatus nuevo del Reino Unido fuera de la Unión Europea. Escuchemos al ministro de Exteriores, José Borrell.
Que las negociaciones futuras con Gibraltar, sobre Gibraltar, son negociaciones aparte. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Y hasta que no quede claro, entre el acuerdo de retirada y la declaración política sobre la relación futura, pues no podremos dar nuestro acuerdo.
En esa cumbre también va a ponerse de manifiesto que el Reino Unido no tiene intención de conceder favoritismos. Lo que tiene claro la primera ministra británica Theresa May es que con el plan del Brexit los ciudadanos comunitarios no tendrán un trato preferente en la cola de la inmigración.
Los ciudadanos de la Unión Europea ya no se podrán saltar la fila de la inmigración, sea cual sea su experiencia o capacidades laborales, para pasar por delante de un ingeniero de Sydney o de un programador de software de Delhi. En vez de eso, estableceremos un sistema basado en el talento y las habilidades de las personas.
Así lo anunciaba la primera ministra británica en un encuentro con las principales empresas de su país. La semana económica ha comenzado con intensidad, con más dudas que nunca sobre el acuerdo del Brexit, con un menor crecimiento económico estimado por la Fundación de Cajas de Ahorro y con una importante subida de los dividendos de las empresas españolas. ¿Qué nos cuenta Pablo López?
Una subida cifrada en un 10% durante el tercer trimestre del año, lo que implica que las empresas españolas repartirán 5.427 millones de euros. Un claro ejemplo de que las compañías no solo están recuperando terreno, sino que lo están ganando. El Brexit genera y generará mucho enfrentamiento. May dice que los europeos no tendrán los privilegios que tienen hasta el momento para trabajar en Reino Unido. Borrell alega que la cuestión de Gibraltar debe quedar fuera del acuerdo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Sebastián Albella, reconoce que España ha fracasado en su intento de atraer el negocio de la City londinense, justificándolo en la crisis catalana y en la falta de coordinación.
Ha habido pocas medidas para llamar la atención y para atraer negocio en esta tesitura, ¿no? Ha habido países que han modificado su normativa fiscal, y a veces se trata de hacer pequeños retoques que simplemente llamen la atención. Esa contribución a dar más atractivo y hacer más acogedor los mercados españoles también se puede conseguir prestando atención a las nuevas tendencias. Me refiero, por ejemplo, a todo lo relacionado con la sostenibilidad, con las finanzas sostenibles. Tenemos que prestar atención a ese aspecto porque ello reforzará la imagen de modernidad de nuestros mercados y los hará más atractivos, ¿no?
Sin duda, haber captado ese negocio habría ayudado al crecimiento español. Funcas reduce sus previsiones una décima y la sitúa en la línea de otros organismos. Un crecimiento del 2,6% para 2018 y del 2,2% para el próximo año.
La ministra de Economía, Nadia Calviño, ha aceptado acudir al Congreso para aclarar lo publicado en el diario ABC sobre esa sociedad instrumental a través de la que compró una vivienda en el año 2000 y que desde 2004 es gestionada por su hermano. El marido de la ministra informa Fátima Sotorrío.
La sociedad Aldea Consultores se crea en el año 2000 por dos mujeres y un capital social de 3.000 euros. 15 días después, Nadia Calviño y su marido adquieren la totalidad de las acciones y compran una vivienda. La ministra abandonaría en 2004 la sociedad al ser nombrada directora de competencia por Pedro Solbes. La información desvelada por ABC ha servido para que la oposición reclame la comparecencia tanto de Pedro Sánchez como de la ministra de Economía, Pablo Casado, líder del Partido Popular.
El gobierno del señor Sánchez es como la aloe vera, porque cada vez que lo investigan, más propiedades sacan. Tendrá que venir al Congreso de los Diputados a explicar por qué no exige a sus ministros la misma vara de medir que exigía a sus adversarios.
Inés Arrimadas, de Ciudadanos, critica las constantes informaciones del Ejecutivo.
¿Es que en ese gobierno nadie se ha comprado una casa como el resto de los mortales? Sin sociedades fantasmas, sin testaferros, sin pagar menos impuestos. ¿Es que nadie se ha comprado su casa como todo el mundo hace?
Críticas también de Podemos, en palabras de Noelia Vera.
La moción de censura tenía un espíritu que hay que respetar, que es el de la transparencia, que es el de el fin de la corrupción. Pensamos que la ministra debe comparecer.
Y todos ellos recuerdan los compromisos de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición.
Quien también trata de dar explicaciones hoy ha sido el portavoz de PP en el Senado, Cosido, que enviaba un mensaje a sus compañeros de grupo parlamentario por WhatsApp en el que aseguraba que, pese a la composición del Consejo General del Poder Judicial, no era muy favorable al PP, podrían controlar la sala segunda del Tribunal Supremo a la sombra, una obscenidad interna que sale a la luz. David Moreno.
Controlaremos la sala segunda desde detrás, es una jugada estupenda. Así es el mensaje tranquilizador que transmite Cosido a sus compañeros, molestos porque el PSOE tenga mayoría en el órgano de gobierno de los jueces. La sala segunda es la única competente para enjuiciar a diputados, senadores y miembros del gobierno, así que al PP le sería útil controlarla, como apunta Cosido, ante nuevos casos sobre la presunta financiación irregular del partido. Aunque pide perdón por su lenguaje coloquial y niega que quieran controlar a la justicia, desde Podemos, Pablo Echenique pide su dimisión.
Que no solamente el señor Cosidó dimita como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sino que también deje el acta. Solo faltaría que cuando haya que investigar al señor Cosidó por la operación Kitchen, lo vaya a juzgar la sala segunda, que el propio señor Cosidó dice que va a controlar por detrás el Partido Popular.
Se refiere Echenique a la posible implicación de Cosidó en la operación Kitchen que puso en marcha el Ministerio del Interior cuando él era director general de la policía y que pretendía sustraer documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, en una operación en la que habría participado el comisario Villarejo. Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas pide explicaciones a Pablo Casado.
¿Cómo es posible que el Partido Popular se reparta a los jueces con Podemos y el Partido Socialista a cambio de intentar controlar después a los que a ellos les van a juzgar sus casos de corrupción? Parece una película de mafiosos.
Tanto el gobierno catalán como los partidos independentistas están usando los mensajes de Cosidó para subrayar la falta de independencia del Poder Judicial a las puertas del juicio por el referéndum del 1 de octubre.
Además de este episodio, Cosidó tiene otras cuestiones pendientes, como con lo que publica hoy OK Diario, cuenta que el exdirector general de la policía, era Cosidó, estaba en el cargo en 2013, autorizó el operativo de espionaje contra Bárcenas y su familia para recuperar documentos que afectaban a la dirección del Partido Popular, Carlos Ibáñez.
Sí, lo publica hoy OK Diario. La misión extrajudicial, tal como se la explicaron a los agentes de campo, contó durante más de 2 años con 80 policías del área especial de seguimiento para controlar de cerca los movimientos de Bárcenas, de su esposa Rosalía Iglesias y de su hijo Guillermo. El dispositivo policial estaba formado por 20 mandos y 60 agentes. Se camuflaba bajo una supuesta investigación contra el terrorismo yihadista para justificar la disposición de recursos humanos. Tal era el secretismo, dice el diario, que llegaron a ocultar las pesquisas al comisario general de información, a Enrique Barón. El comisario Villarejo controlaba al chofer Sergio Ríos y demás topos que estaban infiltrados en la familia de Bárcenas. Sin embargo, quien mantenía el hilo directo, dice OK Diario, con Cosidó, era Enrique García Castaño, el jefe de la unidad central de apoyo operativo.
Hablamos de la huelga de jueces y fiscales celebrada ayer, que tuvo un gran eco entre estos miembros de la judicatura, que ahora se ven reforzados para negociar con el Ministerio sus condiciones laborales, salariales y la independencia de la justicia. Lupe Ortiz.
togas colgadas para reivindicar mejoras salariales y por una justicia sin injerencias políticas. Concepción Rodríguez, Foro Judicial Independiente.
Y que los 12 vocales de procedencia judicial sean designados por jueces y magistrados, porque entendemos que lo democrático no es que un poder del Estado controle otro poder del Estado. Lo verdaderamente democrático es que los gobernados elijan a sus gobernantes.
Han parado el 60% de los jueces y el 40% de los fiscales. Esperan que el mensaje haga recapacitar a la ministra Dolores Delgado, que, por cierto, como fiscal, protestó por lo mismo que ellos. María Jesús del Barco, juez decana de Madrid.
Bueno, esperemos que nos convoque y que realmente asuma su responsabilidad como ministra para dar satisfacción a aquellas reivindicaciones que ella misma hizo.
Piden negociar los convocantes y desde la política, Ciudadanos, que comparezca Delgado para dar explicaciones tras esta huelga.
Un apunte de la política, debate a cuatro en Canal Sur entre los principales candidatos, Ángeles Martín.
Un debate con pocas propuestas nuevas y reproches cruzados por los casos de corrupción de todos los partidos en el primer debate electoral televisado en Canal Sur. Nada fuera de guión entre los candidatos, entre Susana Díaz, PSOE, Juanma Moreno, Partido Popular, Juan Marín, Ciudadanos y Teresa Rodríguez, Adelante Andalucía. Nada fuera de guión, excepto varios enfrentamientos entre Juanma Moreno y Juan Marín, uno de ellos a cuenta de la corrupción.
¿Sabe usted por qué el señor Chávez y el señor Griñán están hoy respondiendo de los ERE en los tribunales ordinarios de justicia, señor Moreno? Señor Marín, ¿lo sabe usted?
Señor Marín, por Dios.
Porque cuando empezamos esta legislatura le arrancamos al Partido Socialista ese compromiso para Charlanda y tuvimos que tomar una decisión muy complicada.
Señor Marín, ¿quién investigó?
Muy complicada.
¿Quién denunció Mercasevilla?
Pero
¿quién
denunció usted, el caso que se lo voy a repetir, que cuando...
¿Usted se ha gastado un euro de su partido
terminó, en personarse? Cuando se investigó Mercasevilla. Usted lleva años, pero años en los tribunales. Es más, en los ERE le ha estado representando precisamente un abogado pagado con el dinero de todos los andaluces.
Sea serio.
Pagado del dinero de los andaluces.
Un debate en el que el choque entre ambos candidatos eclipsó los ataques a Susana Díaz.
Vamos comentando la actualidad de este día en España. Es noticia de última hora, algo ocurrido en la red de cercanías de Cataluña. Entre Terrassa y Manresa se ha descarrilado un convoy, un accidente a la altura de Vacarisses, en la línea R4. Según la información que está facilitando cercanías en Cataluña, lo que habría provocado el descarrilamiento ha sido un desprendimiento de tierras provocado previsiblemente por las lluvias caídas en los últimos días en Cataluña. Esa es la última hora. En cuanto tengamos más datos, por supuesto, que lo ampliamos aquí en Buenos Días Madrid. Completamos la actualidad general con la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Tiroteo en un hospital de Chicago, el resultado, dos mujeres, un policía y el presunto agresor muertos. Todo comenzó con una discusión entre el atacante y su pareja en el aparcamiento. Allí la mató, después entró en el edificio y acabó con la vida de la otra mujer y del policía. Aún no está claro si después se suicidó o murió por los disparos de varios agentes. En San Diego, las autoridades fronterizas norteamericanas trabajan para agilizar el proceso de solicitud de asilo de los emigrantes hondureños llegados a Tijuana, de los que ya están allí y los que están por llegar ante el temor de que se produzca una entrada masiva. Y arrestado en Tokio el presidente de Renault Nissan Mitsubishi por fraude fiscal. Al parecer, Carlos Ghosn había gastado más de 15 millones de euros en viviendas en Río de Janeiro y en Beirut. Tampoco habría declarado más de 38 millones de euros en ingresos en los últimos 5 años.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 17 minutos. Vamos con la crónica de Madrid a esta hora. Rodea de su equipo y tras una junta de gobierno express, Manuela Carmena, la alcaldesa, ya tiene el acuerdo de presupuestos alcanzado con los socialistas para el próximo año, Loli Jurado.
Las nuevas cuentas, que rozan los 5.000 millones de euros, llegan tras 2 años de prórrogas y con novedades como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, que sumarán 1.600 plazas nuevas en 2019. También la inclusión de un plan de empleo para mujeres y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas para los empleados municipales. Mar García.
En el acuerdo para 4.823 millones de euros se elimina la tasa de escolarización en escuelas infantiles, pero no todos los gastos. Es una explicación contando con la delegada Martilleras.
Pero se elimina la parte, digamos, la tasa
que afecta a la escolaridad. Bueno, solo decir que para financiar el comedor escolar se ponen 5,5 millones de euros este año en el presupuesto.
Es decir, que hay una financiación muy grande para financiar el comedor.
Se elimina el copago en rentas bajas para servicios sociales como teleasistencia, se dobla la cifra en reequilibrio territorial, hay más dinero para distritos, 360 millones, sobre todo para el sur. Cifras en una misma dirección, Manuela Carmena, Purificación Causapié.
Tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas, y resulta que las tenemos. Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
El permiso de paternidad será de 8 semanas.
Satisfacción en el equipo de gobierno y también entre los socialistas. Su portavoz, Purificación Causapié, destaca el carácter feminista y ecologista de las nuevas cuentas. Unos presupuestos que han contado con el visto bueno de la dirección regional del Partido Socialista.
Los últimos de la legislatura en tiempo electoral, a apoyo de los socialistas y sin fisuras en el partido. Lo ha querido dejar claro la portavoz municipal, Purificación Causapié.
Le quiero agradecer su trabajo y su implicación. También a la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Madrid, que también nos acompaña aquí.
Tampoco ahorra en agradecimientos la alcaldesa Carmena a los socialistas por confiar en su investidura, por permitir 4 presupuestos.
Que yo creo que nos vamos a dar la enhorabuena a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que 4 años de gobierno con presupuesto indica, como os decía, que sabemos gobernar bien.
Negociación de ahora Madrid y socialistas, la más rápida de la legislatura.
Nada más ver la luz, las nuevas cuentas ya tienen la crítica de la oposición. El portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, considera que el consistorio miente con ellas a los madrileños.
En los cuales nos dicen que aumenta el gasto social más del doble respecto a lo que hacía el Partido Popular, cuando ejecutan apenas un 25% del gasto social, que son los presupuestos que pretenden poner en el mapa las inversiones en la Ciudad de Madrid, cuando han ejecutado un 30%.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, cree que estas cuentas son solo una mera declaración de intenciones.
Ahora Madrid y Partido Socialista, es decir, Podemos y el Partido Socialista salen todos los años diciendo que han aumentado el presupuesto. Claro, lo que no salen diciendo es que no ejecutan el presupuesto. Ya el año pasado estamos viviendo momentos de récord de incompetencia por parte del equipo de gobierno. El año pasado nos quedamos en un 33% de ejecución presupuestaria. Un 33% de ejecución presupuestaria es bajísimo.
Críticas de la oposición no solo a las nuevas cuentas presentadas por Ahora Madrid. PP y Ciudadanos insisten en que la alcaldesa utiliza las comisiones de cultura como ruedas de prensa para publicitar los proyectos del consistorio. La última tenía como objetivo el futuro Museo del Capricho. La oposición considera que es una forma gratuita de promocionarse, mientras que la alcaldesa defiende que solo cumple con su obligación de informar. Eva Prat.
Ciudadanos y Partido Popular serán de las comisiones de cultura si la alcaldesa sigue usando cada comparecencia, dicen, de manera propagandística. Ambas formaciones, de hecho, redactaban de forma conjunta un comunicado de crítica. También el Partido Socialista afeaba la actitud de Carmena. Escuchamos a Sofía Miranda, Ciudadanos, Isabel Rosell, PP, y Mar Espinar, PSOE.
La señora Carmena no va a contar con la colaboración de nuestro grupo político para llevar adelante esta maniobra antidemocrática e irrespetuosa.
Que la próxima ocasión en que decida comparecer a esta comisión, como si de una rueda de prensa se tratara, nos veremos obligados a abandonar en el acto esta sala para que usted concluya su monólogo.
La señora Carmena se sentiría más a gusto si en lugar de estar aquí la señora Rosell, la señora Miranda o yo trajéramos unos displays con nuestras caras sonrientes.
Pero Manuela Carmena se mostraba sorprendida.
Porque si ustedes quieren de verdad controlar, no hacer teatro, no hacer titulares, si realmente lo que les interesa es saber lo que hace cultura, qué mejor que se lo digamos.
Los grupos de la oposición recuerdan que ya se reunieron con Carmena por este mismo motivo.
El reloj avanza y quedan ya solo 10 días para la entrada en vigor de la gran APR Madrid Central. La plataforma de afectados por el proyecto estrella de la legislatura pide amparo al Defensor del Pueblo y le traslada las 7 propuestas ya entregadas al equipo municipal para paliar sus posibles efectos negativos. Paloma Nolasco.
Son comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios. Se sienten discriminados porque dicen son tan vecinos del centro como los residentes. También le han contado a Fernando Fernández Marugán que el plan es una imposición e improvisación. Pablo Carmona, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Ahora el Ayuntamiento está haciendo encuestas para saber qué vecinos tienen coche eléctrico, cuáles van a comprar coche eléctrico, y esto es una encuesta de hace 2 o 3 semanas. O sea que han empezado ahora a hacer algo que tenían que haber hecho hace un año. para poner los postes eléctricos en los parkings de residentes.
Insisten una vez más en que el plan no analiza factores sociales o económicos, solo ambientales, y vuelven a la carga el próximo miércoles con un maratón de testimonios. También dicen prever pérdidas económicas cuando solo puedan ir al centro los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches poco contaminantes o los que acudan a un aparcamiento.
Y mientras el proyecto Estrella ya se está dando a conocer fuera de la ciudad, Majadahonda ha sido una de las primeras localidades en las que se han colocado ya carteles informativos sobre la entrada en vigor de la nueva normativa del Ayuntamiento de la capital. Y muy cerca, en Pozuelo, la alcaldesa Susana Pérez Quisland ha anunciado una campaña de recogidas bajo el nombre Con Carmena no entras. Desde hoy, los miembros del Grupo Popular de la localidad saldrán a la calle para recoger firmas contra esta medida. Y un apunte más, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, prepara ya su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto para el jueves. Garrido dice que le va a pedir que trate a la región como merece y también en particular que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica.
Hay varias cosas, entre ellas, por supuesto, el nuevo sistema de financiación autonómica, que yo creo que es fundamental, o asuntos relativos a las infraestructuras, a cercanías, a la 1, a la 2, en fin, los grandes temas que preocupan en la Comunidad de Madrid y que son competencia del Estado. Y desde luego mi intención es transmitir al presidente que queremos la mejor colaboración institucional. Yo creo que eso siempre da resultado. Pedimos que la Comunidad de Madrid sea tratada como merece, ni mejor ni peor que el resto, simplemente como merece, y que de alguna manera se compense esa pérdida que tenemos todos los años de en torno a 1.000 millones de euros por un sistema de financiación que es muy injusto con la Comunidad de Madrid.
Ampliamos la última hora que llega desde Cataluña. Es accidente en un tren de cercanías entre Terrassa y Manresa. Al menos un muerto y numerosos heridos en el descarrilamiento de ese tren, motivado por un desprendimiento de tierra, según las primeras informaciones confirmadas por la propia empresa de Rodalies, las cercanías en Cataluña. 7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Los presupuestos de Madrid protagonistas en los periódicos, pero antes, ABC titula sobrecoste en Bicimat. La Cámara de Cuentas ratifica que no está justificado el precio que se pagó. El PSOE regala a Carmena los presupuestos del año electoral. A la izquierda radical se le plantea un boicot al Black Friday de Amazon. El Mundo titula un milagro de presupuestos, acuerdo para las cuentas de 2019. En 5 días el PSOE pacta con Carmena pese a las críticas internas. La alcaldesa dice que el gasto social sube un 20% y la oposición acepta que son unas cuentas sobrenaturales, pues el gobierno apenas ejecuta el 25% de esa partida. Un taxista llevó al rey del cachopo con la maleta del cadáver de su novia, detenido por raptar y abusar de una niña de 13 años. La Razón titula, Carmena busca votos en el sur con sus presupuestos más electoralistas. Foco en los distritos donde no ejecuta el dinero prometido. El País titula, Carmena presenta los presupuestos más expansivos de su mandato. Y en Madrid Diario, ahora Madrid y PSOE cierran los presupuestos del 19 con la mirada en las elecciones.
La agenda cultural con María José Francisco.
En la Semana de la Magia Solidaria, la Fundación Abracadabra lleva sus espectáculos a todos aquellos que habitualmente no pueden acudir a verles. Hospitales, residencias de mayores, centros de acogida o discapacitados, impregnándose de alegría e ilusión gracias a esta iniciativa. Un encuentro para inspirar y animar a las mujeres a recorrer el Camino de Santiago será esta tarde a las 7 en Vide Travel Brand Experience de la calle Miguel Ángel. Mujeres en el Camino pone de relieve experiencias como la de Olenka Carrasco y su libro La latitud de los pasos, el diario de una mujer sola en un trayecto de 38 días de peregrinaje por el Camino Francés, 775 kilómetros de encuentros, aciertos, tropiezos, fortalezas y debilidades.
Los temores infundados respecto de la soledad de una peregrina sin más compañía que su bastón, el difícil diálogo con el silencio y una constatación: ser una mujer fuerte que emprende y empuja con un solo destino, el encuentro con su propia vida.
Y una conmemoración, la ruta ferroviaria entre la ciudad china de Yibú y Madrid, el denominado Tren de la Seda, que cumple 4 años. Para celebrarlo, un programa de actividades en el que se incluye una exposición retrospectiva en el Museo del Ferrocarril, fotografías, artículos de diseño y láminas artísticas de caligrafía china. Primeros acordes de la que promete ser la canción de la Navidad. Es lo nuevo de Katy Perry, Cozy Little Christmas. Es una invitación a la sonrisa por sus letras divertidas que una vez más nos invitan a bailar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
La última hora nos lleva desde hace unos minutos a Cataluña, un descarrilamiento de un tren de cercanías de Rodalíes entre Terrassa y Manresa y alguna víctima mortal. Confirmamos los datos que se están facilitando a esta hora en Barcelona, Rafael de Ribot.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, el balance es de una persona muerta, estos son los datos oficiales, 4 heridos graves y 5 de leves. Ha descarrilado un tren cercanías, como apuntabas, que estaba haciendo la línea entre Manresa y Terrassa, a la altura de la estación de Viladecavalls. Las informaciones que tenemos en estos momentos apuntan a que había un desprendimiento en la vía, está provocado el descarrilamiento del convoy y al menos uno de los vagones ha caído por un terraplén. Sería el vagón en el cual viajaban las personas que han resultado muerta y heridas graves. En estos momentos se han desplazado hasta el lugar de los hechos diversos efectivos de los bomberos, también ambulancias, así como el consejero de Interior y el de Obras Públicas. La línea está cortada y se actúa para poder evacuar a las personas afectadas por este accidente. El último de los convoyes que ha quedado sobre la vía es desde el cual se ha informado a algunos de los pasajeros del estruendo provocado por el impacto contra este desprendimiento que había sido la causa de que el convoy haya descarrilado.
Esa es la última hora. Interrumpida además la circulación en ese tramo de la red entre Terrassa y Manresa. Hay que lamentar un muerto, 4 heridos graves y 5 leves en el descarrilamiento de ese tren de cercanías en Cataluña, ocurrido esta misma mañana a primera hora a la altura de la localidad de Bacarivises. Ahí lo dejamos de momento y ampliamos la información, por supuesto, en conexión con Barcelona según vayan confirmándose todos los datos de este siniestro ocurrido esta misma mañana. Estamos contando la actualidad en Buenos Días Madrid, Onda Madrid. A esta hora, como siempre, el tráfico. En Madrid no hay novedad, por cierto, ni en la red de cercanías, ni en la red de metro. Novedades a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ya comenzamos a ver saturación en todos los accesos, la 1 San Sebastián de los Reyes, la 2 Alcalá de Henares hasta Canillejas, la 3 en Santa Eugenia y en Rivas, la 4 en Valdemoro, Pinto y Butarque, la 42 en Parla, la 5 también en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar y Tres Cantos y en la M40 complicaciones en Vallecas a Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6 y en la zona de Valdemarín, Mirasierra, los túneles del Pardo, sentido a 1.
En la ciudad de Madrid, en pantallas del Ayuntamiento, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días. Amanecemos con dos accidentes ya retirados de la calzada. Uno en las inmediaciones de la Plaza de San Juan de la Cruz y el otro a la altura de los juzgados en el Paseo de la Castellana. Tráfico más complicado en los accesos al centro de la ciudad por la franja suroeste de la M30, con retenciones a esta hora en Méndez Álvaro, sentido Puente de los Franceses y Nudo de Manoteras. Hoy continúan cortados los túneles de Ríos Rosas, O'Donnell y Pío XII en sentido M30.
Desde las 6 de la mañana estamos contando la actualidad en Onda Madrid. En Buenos Días Madrid. Estamos contando ese accidente de un tren de Rodalíes de cercanías entre Terrassa y Manresa en Cataluña. Un muerto, 4 heridos graves, 5 leves. La circulación está interrumpida por ese desprendimiento de tierras que ha provocado el descarrilamiento del tren, con esa consecuencia que acabamos de recordarle: un muerto, 4 hidrograves y 5 heridos leves. En este comienzo del 20 de noviembre, en el que se habla y mucho del 26 de mayo de 2019, podrían coincidir todas las elecciones posibles, incluso la repetición de las elecciones andaluzas, porque anoche en el debate en Canal Sur, la presidenta de la Junta de Andalucía insinuaba que si no tiene apoyos para gobernar, pueden ir al bloqueo y, por lo tanto, a la repetición de elecciones. Las elecciones generales coincidirán, por lo tanto, además de las andaluzas, si se produce ese bloqueo, con las autonómicas en 13 autonomías, con las municipales en más de 8.000 provincias y las elecciones europeas. Lo insinuó el ministro de Fomento Ábalos, que es el secretario de Organización Socialista, y el presidente ni confirmó ni desmintió. El presidente estaba en Rabat anunciando que España con Marruecos y Portugal quiere organizar el Mundial 2030, y siempre quedará Gibraltar en ese rincón, entre medias. Y ya veremos si Gibraltar participa o no en ese Mundial. Gibraltar forma parte de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y España le dice a la Unión Europea que Gibraltar es un asunto personal entre el gobierno de España y el gobierno británico, y que tiene que dar claro en el acuerdo de salida del Reino Unido que la colonia está al margen y que tiene que decidir el futuro España y el Reino Unido. Asuntos del martes 20 de noviembre que se suman a otros que nos avanza ahora mismo Ángela Beato.
Hay sesión de control al Gobierno en el Senado. El presidente tendrá que responder a varias preguntas sobre Cataluña, una de ellas del Partido Popular sobre el posible indulto a los independentistas. Aunque el morbo de este día en la Cámara Alta viene por la moción que llevan los socialistas con motivo de este 20N, aniversario de la muerte de Franco. Pretenden que la Cámara condene el franquismo. Sobre la actividad detrás de la Puerta de los Leones, la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del Partido Popular recibe a Federico Trillo y a Jaume Matas. La sesión promete. También en la carrera de San Jerónimo comparece el secretario de Estudios de Medio Ambiente para explicar las consecuencias de la multa que nos ha impuesto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por depurar mal las aguas residuales en 9 grandes ciudades. Además, entre los múltiples asuntos que se van a debatir en la sesión de hoy, el Pleno va a abordar una proposición del Grupo Socialista y del Mixto sobre los bebés robados. Este martes también Pedro Sánchez inaugura el Spain Summit, un foro empresarial organizado por The Economist, y allí estarán también otros miembros de su gabinete. El ministro del Interior presenta una campaña virtual contra la violencia machista bajo el lema «No mires a otro lado». Dignidad y Justicia presenta su manifiesto contra la política antiterrorista del Gobierno. La revista Cambio 16 entrega sus premios anuales. Entre los premiados está el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Otros premios que se entregan hoy son los premios Talento, que concede la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión y que este año distinguen, entre otros, al director general de esta casa, José Pablo López. Hace 70 años, Nicolás Sánchez Albornoz hizo una pintada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Decía: «Viva la Universidad Libre». Por esa reivindicación estudiantil fue condenado a trabajar en la construcción del Valle de los Caídos. Hoy volverá a realizar la misma pintada en el campus de Somosaguas. Y este 20 de noviembre, además, es el Día Mundial del Niño. Coincidiendo con esta celebración, en el Parlamento Europeo se presenta una encuesta de UNICEF sobre los niños y jóvenes europeos. Participarán 2 niños españoles. Entre las preocupaciones de los pequeños, sepan que están acabar con el bullying y garantizar que nadie sufra maltrato por ser diferente.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Durante este martes seguimos todavía con ambiente inestable en la comunidad. Precipitaciones en forma de chubascos más presentes durante la primera mitad de la jornada y de forma cada vez más dispersa, más aislada y débil durante la segunda mitad del día. Las temperaturas se van a mantener en valores parecidos a los de ayer, aunque descendiendo ligeramente en algunos puntos, un descenso no muy significativo. El viento adquiere algo más de intensidad, sobre todo en las horas centrales de la jornada, y lo dicho, ese ambiente de inestabilidad hoy continuará también en próximos días. Esta semana se presenta típicamente otoñal.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Pedro García Cuartango. Tú dirás, maestro.
El ministro Ábalos, muy próximo a Pedro Sánchez, aseguró ayer que no es descartable que las elecciones generales puedan celebrarse el domingo 26 de mayo, coincidiendo con las municipales, autonómicas y europeas. Es la primera vez que un miembro del núcleo duro del gobierno reconoce esa posibilidad. Parece evidente que estamos ante un globo sonda, ya que Ábalos jamás se habría manifestado en estos términos sin el consentimiento de Sánchez. De celebrarse las generales en este superdomingo, sería la primera vez que los españoles tendrían que introducir en las urnas al menos 5 papeletas. Parece un disparate, pero no lo es, porque es posible que esa acumulación de elecciones pudiera favorecer al gobierno. Las encuestas así lo sugieren. Sánchez ya ha demostrado que le gusta apostar fuerte y por ello hay que considerar seriamente que esté pensando en ese superdomingo de mayo. Hace pocos días volvió a insistir en que quiere gobernar durante una década. A lo mejor lo consigue, aunque en 6 meses todo puede dar un vuelco espectacular.
El comentario con la firma de Pedro García Guardango. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Conforme se acerca la cumbre de jefes de Estado del próximo domingo 25, más parece que se complica el visto bueno de los Estados miembros al acuerdo alcanzado con el Reino Unido sobre el Brexit. El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, explicó ayer a sus homólogos que España no aprobará ese texto hasta que no haya avances significativos sobre el asunto de Gibraltar. Si bien aún no se ha utilizado la palabra veto o bloqueo, lo cierto es que el titular español subió ayer el tono diplomático y por primera vez expresó en público las reticencias de nuestro país a ese acuerdo. Lo hizo en la reunión de ministros de Exteriores que preparaba la cumbre extraordinaria del próximo domingo para precisamente sellar ese acuerdo. Según Borrell, España exige que quede claro que las futuras relaciones entre nuestro país y Gibraltar son un asunto a negociar entre las dos partes y no a 27. Además, preocupa no el acuerdo de salida, sino lo que pasará durante el periodo de transición, que es cuando realmente se negociará la relación futura entre la Unión Europea y el Reino Unido como país tercero. Y ahí es donde no queda claro, según el texto, qué pasará con Gibraltar y España.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington. Vicio Segovia, buenos días.
Buenos días. Tras el incidente con el corresponsal de CNN, la Casa Blanca distribuye reglas para las ruedas de prensa. Solo permitirá una pregunta por periodista y el reportero en cuestión deberá entregar el micrófono inmediatamente tras preguntar. De no hacerlo así, se expone a que le retiren la acreditación de prensa. La medida llega después de que CNN solicitara una audiencia de emergencia ante un tribunal de Washington tras una nueva amenaza de la administración de requisar la credencial del reportero Jim Acosta, a quien la justicia le dio la razón la semana pasada en un juicio que marcó un precedente, ya que obligó a la Casa Blanca a que le devolviera el pase de prensa. Y mientras, en el norte de California, aumenta a 79 el número de muertos por el incendio que ya se ha convertido en el más mortífero de la historia de ese estado. Al sur, en la frontera con Tijuana, las autoridades cerraron el punto de entrada a los migrantes que llegaron en caravana. Según la Secretaría de Seguridad Nacional, un gran número de ellos pretendía cruzar la frontera en avalancha de manera ilegal, por lo que se vieron obligados a reforzar las medidas de seguridad. El presidente Donald Trump ha advertido que estos migrantes podrían llegar a esperar hasta 6 meses para acceder al país, incluso si se trata de solicitantes de asilo. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Por cierto, enseguida volveremos a Barcelona para conocer más detalles y la última hora de lo ocurrido, que en ese accidente en el tren de cercanías entre Terrassa y Manresa. Hemos contado ya que hay un muerto, 4 heridos graves y 5 heridos leves en ese descarrilamiento de un tren provocado por un corrimiento de tierras a la altura de Vacarisses, entre Terrassa y Manresa. Ahora ampliamos en conexión con Barcelona. Antes, Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
El posible adelanto de las elecciones generales abre algunas portadas de los periódicos.
El Mundo titula, los expertos a Sánchez, en abril o hay presupuestos o elecciones. Constitucionalistas y letrados de las Cortes advierten al gobierno del deber de presentar sus cuentas al Congreso. El artículo 134 de la Carta Magna no contempla una prórroga indefinida. Parte del Ejecutivo empuja al presidente a contemplar el adelanto electoral. La Razón titula, Moncloa desautoriza a Ábalos y descarta el superdomingo. cuatro elecciones el 26 de mayo. El ministro da voz a un sector del gobierno que pide un adelanto. Los varones socialistas creen que una convocatoria conjunta en 2019 les perjudicaría.
Javier, ¿qué temas abren las portadas de ABC y del País?
Hoy ABC comparte portada. Tema principal, el malestar del ejército obliga a Defensa a rectificar. La ministra Robles anuncia ahora que no humillará a las Fuerzas Armadas ante Colau y el independentismo y que sí estarán en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, defendiendo la paz, la seguridad y la libertad. En la parte superior de la portada, este titular, los consejeros pagaron con dinero público sus viajes a Waterloo para ver a Puigdemont. El País abre su portada con España exige aclarar la situación de Gibraltar en el acuerdo del Brexit. El gobierno pide que se modifique un artículo para que la negociación sobre el Peñón quede al margen del pacto. La patronal británica apoya a May para evitar el daño a la economía.
Las portadas traen otros temas que podemos destacar esta mañana.
Seguimos en El País. El presidente de Renault y Nissan detenido en Japón por fraude fiscal. Siete jueces del Supremo se suman a la huelga por la subida salarial. Un portavoz del PP se jacta de tener bajo control al alto tribunal. Blázquez, por el presidente de la Conferencia Episcopal, reconoce los abusos sexuales y promete erradicarlos. En la 2 de ABC, Sánchez pedirá a la Unión Europea un cheque fijo para que Rabat frene la inmigración. Calviño asume que debe comparecer tras la presión de PP, Ciudadanos y Podemos a Sánchez. El Rey, comillas, el Prado es un patrimonio de toda la humanidad. El Mundo titula, España condiciona la cumbre del Brexit a un acuerdo sobre Gibraltar. La CNMV culpa al proceso del fracaso para atraer empresas desde Gran Bretaña. Más dinero para Rabat a cambio de devoluciones y Coixidó se desmarca de Kitchen. Comillas, yo solo planificaba la policía. Y en La Razón, Gibraltar amenaza el Brexit, España rectifica y no renuncia a la soberanía. Sánchez improvisa un mundial con Marruecos y enfada a Portugal. La Fundación Franco crece un 25% ante la exhumación.
¿Qué asuntos llevan hoy los periódicos digitales?
OK Diario. Coixidó destinó 80 agentes a espiar a Bárcenas y a rescatar documentos sensibles de Rajoy, Soraya, Arenas y Cospedal cuando era director de la policía. El Confidencial. El gobierno impondrá su senda de déficit aunque no haya presupuestos en 2019. Confía en cambiarla a lo largo del año. El Independiente. Cargos de Podemos amenazan con no pagar más cuotas si se expulsa a los seis ediles. Moncloa.com. Mohamed VI recibió a Sánchez a 24 horas de lanzar el segundo satélite espía de Marruecos. El Español, próximos a Casado, comillas, el despropósito de Coixidó debería retrasar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El Diario.es, los partidos políticos impulsan sin debate una ley que les permitirá enviar al móvil propaganda electoral sin consentimiento. Y la Información.com, el Consejo Nuclear pierde al hombre clave para extender la vida útil de Almaraz y Vandellós.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En ABC, el editorial se titula Sánchez se toma a broma las elecciones, dice. Resulta inexplicable que si realmente Pedro Sánchez cree en la cocina realizada por José Félix Tezanos al frente del CIS, no convoque elecciones inmediatamente. El otro editorial, el Museo del Prado, historia de un éxito. En El Mundo, el editorial se titula Un juego indigno con las elecciones. Dice, Sánchez debe adelantar los comicios, haya o no presupuestos. Y concluye, presentar los presupuestos en el Congreso puede deparar la constatación de la soledad y la incapacidad del Ejecutivo Socialista. Es comprensible que Sánchez, preso de sus vaivenes e incoherencias, tenga pánico a esta incómoda fotografía. La única forma responsable de evitarla es llamando a los españoles a las urnas. El otro editorial se titula La justa causa de la independencia judicial. En La Razón, el editorial se titula El gobierno de los globos sonda. Dice, procede convocar elecciones, pero de no ser así, el mínimo respeto al ciudadano exige que Sánchez se deje de especulaciones tacticistas que solo provocan inestabilidad y desconfianza. En El País, el editorial se dedica al retrato judicial al completo. Sin la participación de magistrados y jueces, no habría manipulación política. El otro editorial del País se titula Matanza en Yemen.
Y algunas frases que buscan mármol esta mañana en las columnas de opinión.
En ABC, el tiempo recobrado de Pedro García Cuartango hoy se titula Fichte y la educación. Escribe, el nuevo plan carece de una idea de lo que debe ser la educación. En El País, la periodista y disidente cubana Joanny Sánchez titula su artículo Cuba un viaje arriesgado para Pedro Sánchez. Escribe, si el presidente del gobierno regresa de la isla sin haberse reunido con disidentes y sin haber escuchado otra versión que la del Palacio de la Revolución, habrá sido un viaje inútil y parcial. La tribuna de hoy en El Mundo, titulada Donald Trump no es culpable, está firmada por Andrés Betancor, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pompeu Fabra. Subraya que el éxito de los populistas en todo el mundo es el resultado del empeño de algunos en alimentar la decadencia de las instituciones democráticas, como bien se ha visto en España. Dice, el éxito del secesionismo catalán se debe a que durante 40 años los dos grandes partidos cerraron los ojos.
Vistazo a las imágenes de las portadas con valor en sí mismas, Javier.
Después de perseguir varios meses la foto con el rey Mohamed VI, el rey de Marruecos, Pedro Sánchez solo consigue la portada en El Mundo, además una imagen fría y sin sonrisas. ABC ofrece la imagen de la ministra de Defensa, Margarita Robles, y por detrás una pasada de la patrulla Águila del Ejército del Aire, dibujando con humo en el cielo los colores de la bandera de España. La foto del país es para el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con el negociador europeo del Brexit, el francés Michel Barnier, y otros colegas. Y en La Razón, la foto es para un binocular turístico de Gibraltar.
Te quedan los salmones.
Expansión. Santander pelea por su ciudad financiera. 5 días. Amancio Ortega se convierte en casero de Amazon en la sede central de Seattle. El economista, el gobierno lanzará una veintena de nuevos contratos de carreteras por 3.000 millones de euros. CapitalMadrid.com, Telefónica esconde sus cartas en la consolidación en marcha de las telecos en Brasil. Y en diarioabierto.es, Fomento aportará 21,5 millones para 5.000 pisos de alquiler social por menos de 400 euros.
De Madrid a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribó, de nuevo, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Juan Pablo.
Actualizamos los datos relativos a ese accidente de tren de cercanías de Rodalíes entre Tarrasa y Manresa.
Efectivamente, que habría provocado un muerto, 4 heridos graves, 5 leves, según los datos facilitados por Protección Civil. La Generalitat limita en estos momentos las víctimas a una víctima mortal y 5 heridos leves. En cualquier caso, se desconocen en estos momentos las causas del accidente, a que todo apunta que un desprendimiento provocado por las lluvias intensas de los últimos días ha sido lo que ha provocado el descarrilamiento de este convoy. Y además dos de los vagones se habrían precipitado por un terraplén y en ellos viajarían la víctima mortal y el resto de heridos en este incidente. Como avanzábamos también hace un rato en Onda Madrid, la línea evidentemente continúa cortada.
Ampliaremos esta información en los próximos minutos. Mientras tanto, en el repaso habitual a la prensa en Cataluña, las elecciones en Andalucía, Rafa.
Pues sí, porque algunas ediciones de papel y absolutamente todas las digitales recogen el primer debate de las elecciones andaluzas. La Vanguardia destaca en portada que la corrupción en Cataluña inflaman el debate, y el Digital Nacional, por su parte, apuesta por un titular muy parecido y dice que la cuestión catalana enciende el debate de las andaluzas.
¿Más titulares? ¿Peticiones de dimisión?
Pues sí, toda la prensa recoge que el independentismo y Podemos exigen que Ignacio Cosidó dimita después del polémico mensaje en el que afirma que el PP controla la sala segunda del Tribunal Supremo. El portavoz de Jueces para la Democracia, por otra parte, dijo ayer en una emisora de radio que el desprestigio del Supremo recomienda no celebrar ahora el juicio a los independentistas.
Una oportunidad para los presupuestos.
Los comunes, el referente catalán de Podemos, se abre a aprobar los presupuestos de la Generalitat, si incluyen una reforma fiscal a fondo, pero por primera vez se abren a votar los presupuestos catalanes sin exigir que el independentismo vote los de Pedro Sánchez.
Y Artur Mas, que prepara el retorno.
Pues sí, así lo explica la firma Crónica Global. El dirigente cuenta que en estos momentos se está reuniendo con distintos líderes políticos y empresariales, consciente del ocaso de la figura de Puigdemont y con la lista puesta en unas elecciones en otoño del 19. Para poder presentarse, eso sí, más necesita que se atienda su recurso ante el Supremo para revocar la sentencia que le condena 2 años de inhabilitación.
¿Un nombre para finalizar?
Pues el de la ministra Margarita Robles, lo apuntabas hace unos momentos, salió a confirmar la presencia del ejército en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, una rectificación que llega después del revuelo provocado por la intención inicial de renunciar a esta presencia. Recordemos que la alcaldesa Colau declaró no gratos a los militares y afirmó que prefería que no estuvieran presentes en el salón.
Mantenemos abierta la línea con Barcelona para saber enseguida la última hora de ese accidente, ese descarrilamiento de un tren de cercanías de Rodalíes que ha provocado el fallecimiento de una persona y varios heridos. Seguimos con la línea abierta con Barcelona. Rafa Ribota, hasta luego.
Hasta luego.
La imagen de este día, con las manos en los bolsillos, la cuenta Javi Gómez.
Ahora que la política ha dejado los rodillos en el desván, Colmenarejo, y toca darse la mano con alguien para hacerse la foto, los presupuestos ya no son esa noticia algo rollesca que se daba de vez en cuando, se han convertido en el eje de todas las negociaciones. Hace pocas semanas se presentaron los de la comunidad, ayer los del ayuntamiento, en ambos casos pactos mediante. Tiempo lo que es tiempo dará poco a desarrollar proyectos porque en mayo ya se sabe tocará votar. Y siempre tienen algo de trampa. He visto planes anunciados sin dotación presupuestaria. He visto planes anunciados 10 veces. El preproyecto, el proyecto, el plan, la licitación, el comienzo de las obras, el fin de las obras, el cortado de la cinta y por fin la puesta de largo. Así son nuestros políticos a veces. Quiero decirles a ustedes que no se dejen llevar por los titulares. Sí, sí. Nuestros titulares. Los presupuestos son ese plan que hacemos en enero todos para las cuentas familiares y también para la pérdida de peso. Llegados a junio, ya se ven de otro modo. Llegados a diciembre, ni les cuento.
Contamos ya el deporte.
Onda Madrid. Deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Tú dirás también.
Pues hablamos de ese anuncio que sorprendió ayer a todos. Nos pilló por sorpresa el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aprovechando su viaje oficial a Rabat, sorprendía con el anuncio del ofrecimiento a Marruecos de presentar una candidatura conjunta también con Portugal para optar a la organización del Mundial de Fútbol 2030. Sería la primera vez que se organizara una cita mundialista en dos continentes distintos. Este fue el anuncio del presidente del gobierno.
Sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un mundial de fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África. Bien, el rey Mohamed VI ha sido, la verdad es que, muy receptivo a esta propuesta y vamos a empezar a trabajar.
Un anuncio que está trayendo cola porque el primer ministro de Portugal, António Costa, solo unas horas después de este anuncio, en una entrevista a la agencia EFE, ha dicho que no ha recibido ninguna propuesta oficial desde España para presentar esa candidatura conjunta con España y Marruecos. Es más, según se hacen eco hoy también diferentes medios nacionales, la propia Federación Española de Fútbol no ha recibido con buenos ojos este ofrecimiento, esta candidatura a tres bandas. En una reunión que Pedro Sánchez mantuvo hace dos meses con Luis Rubiales y Gianni Infantino en la Moncloa, solo se planteó la opción de la candidatura ibérica solo con Portugal y en ningún caso con Marruecos. La concentración española no terminó bien. Johnny Otto, defensa español del conjunto del Wolverhampton, sufre una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla y va a estar 6 semanas de baja. Y en la Liga de las Naciones, Holanda es la cuarta clasificada para la Final Four de la Liga de las Naciones. Conseguía remontar un 2-0 ante Alemania y empatar a 2, resultado que le coloca en la fase final de la competición junto con Portugal, Inglaterra y Suiza. Con ese resultado queda fuera la campeona del mundo, Francia. Y precisamente en la concentración francesa y en declaraciones a Canal Plus Francia ha hablado Antoine Griezmann, que lo ha hecho abiertamente de cómo decidió quedarse en el Atlético de Madrid a pesar de los cantos de sirena que llegaron desde Barcelona. Fue difícil. Cuando el Barça te quiere, te llama, pero solo estaba bien en mi club, donde soy importante, y además crearon un proyecto a mi alrededor. A nivel salarial y deportivamente. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ver a mis compañeros y sobre todo a mi entrenador después de un partido en el que me silbaron, vinieron a mi casa, por sorpresa, para calmarme, para hablar conmigo y mostrarme su confianza. El Betis ha tomado parte en la polémica que envuelve la salida de Dani Ceballos al Real Madrid tras las palabras del futbolista que dijo la semana pasada en Mega que todo había sido un marrón para él y que le dejaron a él toda la responsabilidad para cuando se produjo la salida del conjunto verde y blanco. José Manuel López Catalán, vicepresidente del Betis, deja clara su postura y habló en Canal Sur Radio.
Te digo que me ha molestado mucho, la verdad que me ha molestado mucho las palabras de Dani Ceballos, son absolutamente erróneas y falsas. Dani no está diciendo la verdad, está realmente contando una película que está muy lejos de la realidad. Y yo puedo decir que, bueno, el Betis pudo cometer un error de no haber atado con una cláusula antes. Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses y meses y meses y meses y meses y meses dando largas para al final hacer una operación de salida del Betis en la que pensó en sí mismo y no en el Betis.
Baloncesto y vuelve la Euroliga. El Real Madrid afronta jornada doble con la visita hoy del Gran Canaria al Palacio de los Deportes. Pablo Lasso habló ayer y dejó claro que Sergio Llull no va a estar por unas molestias en la rodilla.
Pues a Sergio le vamos a parar más días, sí. No te sé decir cuánto, pero
A ver, es un golpe en la zona que se lesionó el año pasado, no tiene nada que ver porque la rodilla está perfecta, pero sería absurdo forzar una situación que ahora mismo podría ir a más, por decirlo de una manera. Es simplemente un golpe fuera de la lesión del año pasado.
Lo contaremos en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el 106 de la FM Onda Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 23 y el sábado 24 en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 de la mañana a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Hace cuánto que no cambias el colchón? Es el momento, aprovecha el Black Friday de Picolín. Ahora un 40% de descuento más un 21% adicional en una selección de productos Picolín. Del 12 al 23 de noviembre. Ven a tu tienda Berenguer y llévate un colchón Picolín. Tienes 6 tiendas en Madrid. O visítanos en latiendaberenguer.com y disfruta del mejor descanso desde ya.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 20 de noviembre. La lluvia hace acto de presencia esta mañana en Madrid, junto con la bajada de las temperaturas y el viento, un día de otoño. Ahora mismo tenemos 8 grados en Madrid, 10 en la zona sur, 5 en la sierra. La noticia desde las 6 y cuarto de la mañana es el descarrilamiento de un tren de cercanías en Cataluña, la línea R4. Entre Tarrasa y Manresa, al menos hay un muerto y algunos heridos. Ampliamos la información y situación hasta ahora en esa línea de cercanías en Cataluña. Barcelona, Rafael de Ribó, buenos días.
Hola, buenos días. Efectivamente, un muerto, accidente mortal en esta línea de cercanías entre Manresa y Tarrasa. Son decenas los heridos, según Renfe, pero no se puede determinar porque la noticia hasta ahora es que los equipos de rescate trabajan en uno de los vagones del convoy que se ha precipitado por uno de los terraplenes. La situación en la que ha quedado este vehículo hace difícil que se pueda acceder y evacuar a las personas que se encuentran dentro y, por tanto, también cerrar el balance de heridos. Dos de los vagones habrían salido de la vía después de que el convoy haya chocado contra un desprendimiento provocado por las lluvias. Se han precipitado, como decíamos, por un terraplén. Uno de ellos ha quedado en una situación inestable y en estos momentos las 14 dotaciones de bomberos que se han desplazado hasta la zona intentan evacuar a las personas que se encuentran aún dentro de este tren.
Esa es la noticia, un muerto y varios heridos. Sigue trabajando para sacar a personas que iban dentro de esos dos vagones que han descarrilado y han caído por un terraplén. Un corrimiento de tierras podría estar detrás de este siniestro, así con las primeras versiones que nos van llegando después de las lluvias que hay en Cataluña. Mantenemos abierta la línea con Barcelona, con Rafael de Ribot, para ir informando a los oyentes de Onda Madrid, Buenos Días Madrid, de lo ocurrido esta mañana en la red de cercanías de Cataluña, que se usa casi por igual como la red de cercanías de Madrid. Es uno de los medios de transporte que más emplean los ciudadanos de Cataluña para moverse en las horas de la mañana para acudir a sus centros de trabajo. Volvemos a Cataluña enseguida, a Barcelona, para contar más información y cualquier novedad, por supuesto, les mantendremos informados de lo que ocurra respecto a este siniestro que ha ocurrido a las 6 y cuarto de la mañana en la red de rodalíes de cercanías en la R4 de Cataluña. Todo está ocurriendo al comienzo de este martes 20 de noviembre, en el que se ha hablado de otra fecha, de la fecha del 26 de mayo de 2019, que sí o sí hay elecciones. Están convocadas las elecciones municipales en más de 8.000 municipios de España, en todos los municipios, en 13 autonomías, las europeas. y ya veremos si las generales y tal vez la repetición de las elecciones en Andalucía. Porque anoche, después de escuchar a Susana Díaz en el debate a 4 en Canal Sur, con todos los candidatos de Podemos, el PP y Ciudadanos, pues quedó claro que está abierta la puerta del bloqueo. El bloqueo en Andalucía si Susana Díaz no tiene el apoyo de algún partido para gobernar, según las encuestas. Y si no tiene el apoyo y hay bloqueo, se repetirían las elecciones. Y todo cuadra en el calendario para que se junten también en ese superdomingo del 26 de mayo de 2019. Fue ayer el ministro de Fomento y a la vez secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, el que puso voz a un sector socialista que le pide a Sánchez que convoque ya las elecciones y corte con el desgaste. Y que convoque las elecciones, ¿por qué no?, a la vista de que no va a haber presupuestos el 26 de mayo. Escuchamos a Ábalos.
Claro que sí, nada es descartable. Un superdomingo, sin duda. Sabiendo ya y teniendo conocimiento de cómo está la política, lo líquida, pues no hay que aventurar nada. De aquí a mayo queda mucho tiempo.
La política líquida. El presidente del gobierno en Rabat fue preguntado, Pedro Sánchez, por esta insinuación con toda la intención del señor Ábalos sobre el superdomingo.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Palabras de Pedro Sánchez en Rabat, donde comparecía después de sus reuniones con el gobierno marroquí y con el rey Mohamed VI. Por cierto, que Sánchez ha anunciado que España quiere organizar el Mundial 2030 de fútbol con Marruecos y Portugal, y en Portugal han dicho que no sabían nada del asunto. En cualquier caso, y volviendo al calendario electoral, detrás de esta convocatoria electoral se encuentran los presupuestos generales del Estado. El presidente del Gobierno y el Gobierno tiene de plazo hasta abril, según aseguran constitucionalistas y letrados de las Cortes, que hoy cita el diario El Mundo en una información en su portada. Según ese dictamen o esa opinión de estos expertos, más allá de abril no puede seguir el Gobierno, porque fue en abril de este año, 2018, cuando el gobierno de Rajoy presentó los presupuestos que están en vigor, y por lo tanto habrá transcurrido un año entero, en abril del año que viene, y a partir de ahí ya legalmente no es nada fácil ni posible presentar los presupuestos. El gobierno no tiene los apoyos necesarios, con lo cual gobernar por decreto más allá de esa fecha parece un desgaste inútil, y presentar unos presupuestos para perderlos también, y si los pierde tendría que convocar elecciones, con lo cual, como van a saber mucho antes, y lo saben ya, que no van a tener los presupuestos aprobados, ni tener ninguna pinta de que puedan hacerlo, ni ninguna posibilidad, pues ya se empieza a manejar fechas de elecciones. Y una de ellas es hacerlas coincidir con mayo, aunque no hay que descartar tampoco el mes de marzo. El presidente del PP, Pablo Casado, dice que es partidario de elecciones ya.
Por tanto, yo coincido con el señor Ábalos y creo que cuanto antes tiene que convocar elecciones, y además tengo que decir que el Partido Popular está ya preparado para ganarlas.
Eso en cuanto a lo que está ocurriendo pensando en el calendario electoral. En cuanto a lo que puede suceder el próximo fin de semana en la reunión del Consejo Europeo por el Brexit, por la salida de la Unión Europea del Reino Unido, España pone una pega, y la pega es la colonia de Gibraltar. Y Gibraltar no es el Reino Unido, sino una colonia, y por lo tanto no puede tener el mismo estatus que el Reino Unido marchándose de la Unión Europea. España pone una pega al acuerdo, y la pega la ha puesto con acierto el ministro de Exteriores, José Borrell.
Que las negociaciones futuras con Gibraltar, sobre Gibraltar, son negociaciones aparte. Y eso es lo que tiene que quedar claro. Y hasta que no quede claro, entre el acuerdo de retirada y la declaración política sobre la relación futura, pues no podremos dar nuestro acuerdo.
Por cierto, que ahora mismo acabamos de conocer un comunicado del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el que anuncia que renuncia a formar parte del Consejo General del Poder Judicial. Esta noticia que les contamos ahora se produce después de un WhatsApp y de una polémica durante estos días a raíz de cómo han gestionado el Gobierno y el Partido Popular la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Manuel Marchena ha sido anunciado como presidente del Supremo antes de que se reúnan los vocales elegidos por el Parlamento. Y además ayer, el portavoz del PP en el Senado, o se conoció ayer, Ignacio Cosido, este fin de semana, escribió en el WhatsApp del grupo parlamentario del PP, en el que hay 147 personas, 147 senadores, una justificación del acuerdo para calmar el descontento que había en el Partido Popular y que hay con este acuerdo pastel con el PSOE, para repartirse los puestos del Consejo General del Poder Judicial. Y dice, controlaremos desde dentro y desde detrás la sala segunda del Tribunal Supremo. Controlaremos desde detrás la sala segunda del Tribunal Supremo. Pues además de confirmar el tufo que desprende este reparto entre el PSOE y el PP, demuestra que dentro del PP hay quien le tiene ganas a Cosidó o a alguien más, porque este es un chat de los senadores del PP y la noticia salió publicada en El Español, con lo cual alguien de dentro le pasó el chat al periódico, lógicamente. Si es un chat de 147, uno de los 147 salió corriendo a contarlo, como dijo aquel. Además, Cosidó es noticia también por varias informaciones periodísticas. Hoy en OK Diario se cuenta que en su cargo de director general de la policía en 2013 organizó a 80 agentes para robar los papeles de Bárcenas y retirar del mercado papeles que afectaran a la dirección del Partido Popular, empezando por Mariano Rajoy. Y como les digo, la noticia de última hora es un comunicado de Manuel Marchena Gómez, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que es el tribunal sentenciador del juicio del proceso independentista del 1 de octubre. Marchena es el presidente de ese tribunal, en el que dice: anticipo públicamente mi decidida voluntad de no ser incluido, para el caso de que así fuera, considerado entre los candidatos al puesto de presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, con lo cual queda volatilizado el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para repartirse los puestos en el Poder Judicial. Preguntaremos en esta mañana por las consecuencias de esa noticia, que está ocurriendo ahora mismo en este 20 de noviembre, en el que todo es noticia, menos lo que algunos quieren que sea noticia en 20 de noviembre. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Con la ayuda de Carlos Ibáñez y Ángela Beato, Nadia Calviño dispuesta a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su sociedad.
La ministra de Economía y Empresa ha calificado como ruido la información publicada por ABC, donde se apunta a que compró una casa a través de una sociedad patrimonial. Asegura que se trata de una tergiversación y un intento de desviar la atención.
Alrededor de la mitad de los jueces y fiscales secundan la huelga de la justicia.
Según el comité de huelga, el seguimiento ha sido casi del 70% en el caso de los 5.500 jueces y del 40% entre los 2.500 fiscales. Ambos colectivos reivindican la recuperación de su poder adquisitivo, más medios para la justicia y la despolitización del poder judicial.
El ejército sí estará presente en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Lo ha confirmado la ministra de Defensa después de que su propio ministerio anunciara lo contrario. Margarita Robles ha pedido a las distintas fuerzas políticas que respeten a las Fuerzas Armadas y no hagan una utilización partidista de ellas.
Primer debate a cuatro en la campaña para las elecciones andaluzas.
La corrupción y las políticas sociales han centrado la mayor parte de ese debate. A pesar de su confrontación, Ciudadanos ha ofrecido un pacto al Partido Popular si tras el 2 de diciembre sumaran los escaños suficientes. Ambas formaciones han asegurado que en ningún caso apoyarían a Susana Díaz.
La Iglesia Católica reconoce abiertamente los abusos y se propone erradicarlos.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha agradecido a las víctimas su valentía al denunciar. Blázquez ha señalado que estos testimonios les ayudan a tomar conciencia y a reaccionar con decisión. Hoy los obispos pedirán perdón en la segunda jornada de oración.
España ocupa el puesto 31 en el ranking mundial de talento.
El dato lo acaba de publicar el Centro Mundial sobre Competitividad, que hace una evaluación de 63 economías en función de su capacidad de desarrollar, atraer y retener talento. La clasificación la encabezan Suiza y Dinamarca.
El Ministerio de Sanidad estudia prohibir el tabaco en eventos al aire libre.
El Ministerio valora ampliar los espacios libres de humo a conciertos y actos deportivos, así como a vehículos, tanto públicos como privados, en los que haya niños. El Ejecutivo respondería así a las peticiones del sector sanitario para endurecer la normativa.
Remite el temporal.
Meteorología anuncia una mejoría, aunque se esperan nuevas borrascas menos intensas en la vertiente atlántica, en Galicia y en el oeste de Andalucía. El temporal ha dejado a su paso una víctima mortal en Lugo, un pescador desaparecido en Vizcaya y numerosas incidencias.
Y como les digo, consecuencia del temporal y las lluvias caídas, es ese desprendimiento de tierra que ha provocado el descarrilamiento de un tren de cercanías de Rodalías en Cataluña, del que estamos informando desde primera hora de la mañana en Buenos Días Madrid. Ha ocurrido a las 6:15 de la mañana en la línea R4 de Cataluña, de Rodalíes, entre Tarrasa y Manresa, a la altura de Bacarisses. Según la información que se dispone hasta ahora, dos de los vagones han sido los más afectados de esa composición. Hay un muerto y varios heridos, sin especificar, porque hay informaciones confusas sobre la gravedad de las heridas de las personas afectadas. Siguen trabajando en la escena del suceso. 18 dotaciones bomberas, los servicios de emergencia y buscan la manera de sacar a las personas que están dentro de esos vagones. Ampliaremos la información enseguida en conexión con Barcelona. Ahora contamos el pronóstico del tiempo con Ainhoa González.
Durante esta jornada vamos a necesitar el paraguas en bastantes puntos de la comunidad. Las precipitaciones nos van a acompañar, pero sobre todo durante la primera mitad del día. Después, seguramente de cara a la tarde, todavía queden de forma residual, puede ser persistente, aunque débiles, en la zona de la sierra, mientras que en el resto de la comunidad esos chubascos serán cada vez más dispersos y aislados. Una situación, como decimos, de más nubes que lluvia durante la segunda mitad del día. El viento adquiere mayor intensidad, sobre todo presentará ráfagas algo más intensas en las horas centrales de la jornada y especialmente en zonas altas de la sierra. Y en cuanto a las temperaturas, hoy perdemos algún grado. No va a ser un descenso muy significativo, pero las máximas, bueno, en general perderán 1 o 2 grados y se mantendrán en valores rondando los 11 o 12 grados de máxima.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunciaba ayer una candidatura conjunta con Portugal y Marruecos para optar a la organización del Mundial de Fútbol de 2030, un anuncio que confronta con las declaraciones del primer ministro portugués, Antonio Costa, a la agencia EFE, donde afirma no haber recibido propuesta oficial por parte del gobierno español para esta candidatura. Portugal, que con su selección será anfitriona de la final a 4 de la Liga de las Naciones el próximo mes de junio. Ayer Holanda, después de empatar con Alemania, conseguía ser la cuarta clasificada, junto con Portugal, Inglaterra y Suiza, quedan apeadas de la competición, además de España, Alemania y la campeona del mundo, Francia. Y vuelve la Liga este fin de semana, lo hace con un partidazo, Atlético de Madrid-Barcelona, y ya hay árbitro para el partido, será el extremeño Jesús Gil Manzano. Y en baloncesto, hoy vuelve la Euroliga, el Real Madrid recibe la visita del Gran Canaria en el Palacio de los Deportes con la baja de Sergio Llull. Desde las 8:30 lo contamos íntegramente en el 106 de la FM en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico en esta mañana de lluvia, de frío, de viento, de otoño en Madrid. María Herrero, buenos días.
Buenos días, pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la salida de la capital por la 1 a su paso por Alcobendas, que está generando retenciones. Por lo demás, sigue la saturación en todos los accesos. Lo peor hasta ahora lo encontramos en la 6 con problemas desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro, y en Puerta de Hierro hay retenciones en ambos sentidos. También en la M40, complicaciones entre Vallecas y Coslada hacia la 2, en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y también en Valdemarín y los túneles del Pardo en ambas direcciones.
Ayuntamiento de Madrid, pantallas, Lourdes Solís, buenos días.
Buenos días, aumenta a esta hora el tráfico en el norte de la M30 en las salidas por el Paseo de la Castellana y Avenida de América, más retenciones en Méndez Álvaro, sentido Puente de los Franceses, nudo de Manoteras, en el centro de la ciudad complicada la circulación en la glorieta del emperador Carlos V. Por otra parte, está cerrada la entrada al túnel de María de Molina por Velázquez.
No hay novedad en Madrid, en la red de cercanías, ni tampoco en la red de metro. Noticias de Madrid a esta hora con Loli Jurado.
Madrid tendrá nuevos presupuestos. Manuela Carmena, junto con sus socios socialistas en el consistorio, ha presentado el acuerdo para los presupuestos del próximo año. Ángela Beato.
Las nuevas cuentas, que rozan los 5.000 millones de euros, llegan tras 2 años de prórrogas, con novedades como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, que sumarán 1.600 plazas nuevas en 2019. También la inclusión de un plan de empleo para las mujeres y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas para los empleados municipales. Son los presupuestos milagro de la alcaldesa.
No conseguiremos ni la solidaridad, ni la participación, ni la creatividad, si no tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas. Y resulta que las tenemos, ¿no? Ayer me decía alguien que me encontré, pero esto es un milagro, este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid. Pues yo creo que algo de milagro sí tiene.
El proyecto se elevará a pleno para su aprobación definitiva en diciembre.
Nada más ver la luz, las nuevas cuentas ya tienen la crítica de la oposición.
Para el portavoz municipal del PP, José Luis Martínez Almeida, estos presupuestos son los mismos con los que llevan mintiendo a los madrileños 3 años. Muy crítica se mostraba también la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, que lamenta el apoyo de Causapié a las cuentas, algo que a su juicio muestra que el PSOE está absolutamente entregado a la causa de Podemos.
10 días para la entrada en vigor de la gran APR Madrid Central. La plataforma de afectados por el proyecto estrella de la legislatura pide amparo al defensor del pueblo y le traslada las 7 propuestas ya entregadas al equipo municipal para paliar sus posibles efectos negativos.
La plataforma, formada por unas 70 organizaciones de comerciantes, hosteleros, empresarios y vecinos, destaca las expectativas favorables que ha generado la excelente acogida por parte del defensor del pueblo de sus argumentos contra el proyecto del Ayuntamiento de Madrid de cierre al tráfico del Distrito Centro. Reiteran que no se oponen a Madrid Central por una cuestión medioambiental, sino por la improvisación con la que se ha llevado a cabo.
Y el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, prepara ya su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto para este jueves.
Garrido dice que le pedirá que trate a la región como merece y, en particular, que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica. También reclamará al Ejecutivo mejoras en las infraestructuras que de este dependen, como el de cercanías o las autovías A1 y A2.
De momento, quien sí se ha pronunciado sobre nuevos proyectos para la región ha sido el ministro de Fomento.
José Luis Ábalos incluye a Madrid entre las ciudades que se beneficiarán de parte de las 20.000 viviendas sociales que proyecta. Sobre la operación Chamartín, Ábalos expresa su confianza en el proyecto de Manuela Carmena al considerar que la alcaldesa carece de ambición especuladora. El ministro ve bien la posibilidad de un segundo aeropuerto y considera que no afectará al futuro desarrollo de Barajas.
Y un asunto más, la Comunidad de Madrid va a declarar hoy bien de interés cultural el monumento dedicado a Cervantes de la Plaza de España. Esto protege la escultura de cualquier modificación como la que preveía en la primera reforma prevista por el Ayuntamiento.
Que quería darle la vuelta al monumento. En la Plaza de España está el micrófono de Buenos Días Madrid, Gloria García Talavera. Adelante, buenos días.
Buenos días, y aquí estoy entre Sancho Panza y Don Quijote, estas dos esculturas, por cierto, que son muy buscadas también a esta hora por los turistas para fotografiarlas, y la foto, a pesar de la futura reforma de la Plaza de España, seguirá siendo la misma, porque, como decíais, está previsto que hoy la Comunidad de Madrid declare este monumento a Cervantes como bien de interés patrimonial. Así que seguirá mirando hacia la Casa de Campo y no hacia la Gran Vía o hacia la calle Princesa. Y con esta protección se prohíbe también separar todas las partes de este monumento, como el gran monolito de 34 metros de altura. Es la Asociación Madrid Ciudadanía y Patrimonio también la que ha luchado mucho para conseguir esta protección. Uno de sus portavoces nos acompaña, Alberto Tellería. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y por qué es importante que este monumento mire hacia la Casa de Campo?
Bueno, en primer lugar porque lo concibieron así sus autores y no vamos a corregirles la plana tantos años después. En segundo lugar porque tiene un sentido todo, o sea, Don Quijote y Sancho Panza van hacia la Mancha, van hacia el Ocaso, no van hacia la Gran Vía, no van hacia el edificio España. Eso sería una situación absurda. Por otro lado, se pretendían también cambiar la posición de las estatuas. Se pretendía poner la estatua de Cervantes sobre la fuente de la Hispanidad, cuando es la estatua de la lengua la que domina la fuente, porque es la lengua española la que se supone que emana por esa fuente de modo simbólico sobre los escudos de las naciones iberoamericanas. Por lo tanto, dejarlo como es era fundamental para comprenderlo.
Seguirá mirando en esta dirección. La foto será la misma, también preciosa en este día otoñal. ¿Qué pasa con la futura reforma de Plaza de España? Aquí ya hay algunos monumentos o algunos lugares protegidos de manera cultural. ¿Qué va a pasar? ¿Les gusta la reforma?
Bueno, nuestra opinión personal nos la reservamos porque a mí personalmente no me convence. Pero bueno, es una reforma que el Ayuntamiento tiene derecho a hacerla. Han dicho que van a respetar absolutamente todo el arbolado, que nos parecía una cosa fundamental. Y lo que pasa es que hasta ahora, aunque estos monumentos BIC que hay alrededor de la plaza estaban incoados o declarados, sin embargo, en la época que se hicieron no se declaraba todavía entorno, por lo tanto, no tenían protegido el entorno. El monumento BIC, el monumento a Cervantes, ahora sí tiene una protección que implica toda la plaza y ahora la Comunidad de Madrid tendrá la última palabra sobre las propuestas del Ayuntamiento.
O sea, que no se sabe cuándo comenzará esa reforma, como decíamos Juan Pablo, una vez que a lo largo de esta jornada se declare todo este monumento importante, porque es a Cervantes, muy visitado por los turistas, como bien de interés patrimonial.
Pues que se quede en su sitio Cervantes, como nosotros, camino del intercambiador, como cada mañana en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más noticias, el intercambiador de noticias de claves de la actualidad de Buenos Días Madrid. Cristina Gil, Europa Press, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente. Y con tranquilo ya, sabiendo que Don Quijote y Sancho miran donde tienen que mirar.
Se quedan en su sitio.
Rambo y Zadiel, el mundo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Todo el mundo tiene que mirar Barcelona a su sitio. ¿En Barcelona qué pasa?
Hay una polémica que se repite porque la estatua de Colón tampoco señala a América, señala a Asia.
Ah, muy bien. Hay que estar bien colocado en los sitios. A ver, el presupuesto... ¿Por qué dices que el presupuesto está bajo sospecha? ¿Por qué empiezas el día así, Ferran?
Bueno, a ver... los presupuestos, decía ayer la alcaldesa Manuela Carmena, que son estos presupuestos pactados con el PSOE en 5 días, realmente es todo un récord, que son un milagro. Y la oposición acepta el término porque en realidad ve las cuentas municipales como algo no explicable por las leyes de la naturaleza, como algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque desde 2015, desde que ahora Madrid llega a la alcaldía, la ejecución presupuestaria es ínfima. Uh-huh. Y eso es lo importante. No lo que se presupuesta en un papel.
Sino lo que hacen después.
Efectivamente. A 30 de septiembre, por ejemplo, la ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Madrid del presupuesto del 2018 era apenas del 18%, del 18%. Y si hablamos en concreto de la inversión destinada a los distritos, era tan solo del 14%. El gobierno municipal asegura que a 19 de noviembre, o sea, al lunes de ayer, ayer lunes, se había ejecutado el 67% del presupuesto, pero es que en este porcentaje incluyen también, por ejemplo, los sueldos de los funcionarios. O sea, realmente son unas cuentas milagrosas porque nunca consiguen que se cumpla. ¿Dónde va todo este dinero que la deficiente gestión municipal impide que acabe en los barrios? Pues ya lo sabemos, a reducir el déficit municipal. En eso sí que tiene razón Manuela Carmena, porque de 5.936 millones de déficit que le dejó Ana Botella, han conseguido reducirlo a 2.700. Sí, todo un récord.
Sí, sin duda.
No hay que dudarlo.
Y esa deuda toda es la M30, acordémonos siempre. Que es la
claro,
M30,
pero, M30. Pero todo un récord que se consigue a costa de desatender las necesidades de los madrileños, especialmente en los barrios del sur, que no están precisamente satisfechos con la gestión de Carmen.
Ahí voy yo, al sureste, María, ¿por qué? Venga. O Cristina, perdón, Cristina.
No,
María,
no, es que ya... te he cambiado el nombre tantas veces que tienes derecho a hacerlo tú unas cuantas conmigo.
Cristina, perdóname, sí. Cristina. Estaba
como decía Ferran, los distritos del sur son los olvidados del Ayuntamiento de Madrid y este año han intentado hacer un guiño dedicándoles una mayor partida para vivienda, para gasto social, pero no es suficiente. Ayer en este acuerdo anunciaban con los socialistas que querían impulsar la Oficina de Planificación y Desarrollo de los Distritos del Sureste en un marco de un plan estratégico más global, pero lo cierto es que los desarrollos siguen paralizados. Precisamente ayer el Partido Popular, con el portavoz de los populares en el Ayuntamiento y con la consejera de Transportes y Vivienda, se iba a los berrocales para denunciar que por la paralización de estos desarrollos ahora mismo podrían estar en funcionamiento 4.500 viviendas y que no lo están, ¿no? Es un problema porque, si recordamos a los oyentes, estos desarrollos nacían un poco para ofrecer vivienda a precio asequible y para atender a la demanda que había de vivienda joven en esta zona y para también jóvenes que venían de la Almenda Central. Un poco en la línea de que hace 15 o 20 años tuvimos aquí con el Pau de Vallecas, que está ahora mismo como al 90% de construcción, y al Pau de Carabanchel. Entonces, ¿qué pasa? Que han pasado 20 años... y que no existen estos desarrollos, que nos encontramos con que, según los cálculos de la comunidad y de la propia Junta de Compensación de esta zona, en 4 o 5 años puede acabar el stock y no hay vivienda, no hay vivienda para los jóvenes. Esto aumenta el precio de la vivienda y además hace que los jóvenes se refugien en el alquiler, que también se dispara. Entonces hay un problema con los jóvenes y con el tema de la vivienda, porque en 4 o 5 años puede que no tengan acceso a ella.
Queda tiempo para un titular a cada uno, y a ver si es posible un titular, que para eso escribís los dos todos los días titulares. Ferran, el agujero en el PSOE de Madrid, en el grupo municipal, ¿por qué?
Pues es el tercer agujero, recordemos, Madrid Central, recordemos semáforos de la 5 y ahora el presupuesto. ¿Por qué? Porque Causapié ha negociado en 5 días, tiempo récord, los presupuestos con Carmena, sin informar una parte de sus concejales, sin informar una parte de su partido. Hubo una reunión hace 2 semanas en las que se dijo que se iba a intentar pactar el presupuesto y desde aquella reunión nada más ha sabido.
A ver, de sí o no, Cristina, Suárez Cillana, ¿va a ser candidato a algo por el PP en Madrid?
pues hoy tendremos la oportunidad de intentar por lo menos preguntarle qué opina sobre las últimas informaciones a que apuntan que puede serlo. Lo que es verdad de momento es que tiene muchísima presencia en el Partido Popular, ya acompañó a Pablo Casado en sus primarias para después alzarse con la presidencia del partido. Hace un mes le nombraron presidente de Concordia y Libertad, sí. Le dijeron que iba a organizar la Convención Nacional del partido, desarrollar los programas electorales, y ahora habrá que ver si es verdad que encaja en ese perfil. Hay quienes recuerdan que no es la primera vez que podría presentarse a unas elecciones.
En Castilla-La Mancha, ya lo hizo.
Exactamente, y allí, claro, como candidato a presidir la Junta de Comunidades, fue un bastante fracaso.
Bueno, tenía Bono enfrente, que eran otros tiempos.
Que arrasó, claro, no tiene nada que ver, pero ahí está, ¿no? Y además luego no llegó ni a coger el acta. Entonces, bueno, están ahí las cosas. Sí, él sí que se postula. Vamos a ver, porque aquí todos los días son un nombre.
Que se acabó el intercambiador, que no tenemos más sitio ya, que se me acaba. Adiós, Ferran Boiz, al mundo, que te vaya bien. Adiós, Cristina Gil, Europa Press, que te vaya bien, Cristina.
Buenos días.
Camino de la tertulia de la última hora de la actualidad. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid, un momento.